Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Bienvenido a la segunda hora de este informativo Metrópoli al Día. Le tendremos la información más importante que ha surgido en las últimas horas en Guadalajara, Jalisco y México. Le acompañamos esta tarde, noche, Osvaldo Estrada en los controles técnicos, Noemí Larios atendiendo el teléfono muy amable, y en esos micrófonos, Claudia Manuela Pérez. Iniciamos con la información. El Mundial de Fútbol dejará en Jalisco una derrama superior a los 20 mil millones de pesos y 7 mil nuevos empleos. La próxima semana se definen los cambios en el calendario escolar con motivo del Mundial de Fútbol y el calor. Posponen audiencia del Güero Conta en Puente Grande. Seguirá en prisión preventiva. Juez otorga amparo a Audi Hassan N., alias El Jardinero, para frenar su extradición a Estados Unidos. Asesinan a Marco Antonio Franco Palomera, regidor de Movimiento Ciudadano en Talpa de Allende. Su partido exige esclarecer el crimen. Denuncian habitantes de la colonia Alameda de Salatitán en Tonalá la falta prolongada de agua. Diputados de Movimiento Ciudadano exigen atender transporte público federal en Jalisco. La presidenta Claudia Sheinbaum señala que es un tema político la acusación de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa. Mientras tanto, el mandatario estatal de Sinaloa, Rubén Rocha, rechaza el pedir licencia para separarse de su cargo. Dice que no teme a la acusación de Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en esta segunda hora de Radio Metrópoli, Metrópoli al Día. Le tenemos ahora la información policiaca, los temas de seguridad que han surgido en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara y en Jalisco. Está ya en la línea telefónica nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes. De nueva cuenta para ti y para el auditorio. Les comparto ahora un recuento de lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad o inseguridad, como prefiere usted llamarle, en la zona metropolitana de Guadalajara. Y déjeme contarle sobre este fallecimiento, una muerte trágica que tuvo un hombre de 54 años de edad en el fraccionamiento Paseo del Valle, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Él se encontró durante la noche inerte, tirado en el piso del baño de su vivienda, y ahora se sabe que lo localizó su hermano, quien hizo el llamado 911 luego de advertir que este hombre pues estaba ya sin responder a estímulos justo en el área de la regadera del baño de la vivienda de este hombre fallecido. Lo que se sabe y lo que compartió la comisaría municipal es que esta persona, de acuerdo con la versión de su propio hermano, había estado durante la tarde y parte de la noche intentando instalar una regadera eléctrica. Y bueno, pues de acuerdo a cómo fue encontrado el cuerpo, las lesiones por quemaduras y demás, con esta valoración que hicieron los servicios médicos municipales, se pudo saber que esta persona murió a causa de una potente descarga eléctrica que recibió al momento de tocar cables de mediana tensión mientras instalaba este artefacto. Su hermano lo encuentra ya inconsciente y cuando llegan los paramédicos pues confirman que tenía aproximadamente una hora de evolución cadavérica. Se descartó que presentara huellas de violencia o que hubiera sido víctima de algún delito, por lo cual, bueno, pues se aplicó el protocolo respectivo. El cadáver fue llevado al anfiteatro metropolitano para continuar entonces con los trámites legales correspondientes. Otro hecho relevante ocurrió en la colonia Echeverría del municipio de Guadalajara, donde se registró un robo a casa habitación con violencia que dejó saldo de una persona herida. Le platico qué fue lo que ocurrió. El morador de la casa llegaba justo a su vivienda, ubicada ahí sobre la avenida María Seban Calari, donde ya lo esperaban sujetos encapuchados, quienes lo sorprenden, lo amagan con armas de fuego y lo obligan a ingresar a la finca, logrando apoderarse de una caja fuerte con una fuerte jugosa suma de dinero, de la cual no se reveló el monto, así como también gran cantidad de alhajas de oro. Este hombre, bueno, pues ya no pudo hacer más, fue amagado por los sujetos. Estos, al parecer, pues fueron vistos por un vecino quien intentó intervenir y en ese momento comienzan a realizar disparos y viendo a este hombre, a este vecino, que personalmente fue una víctima colateral con un impacto de bala en el abdomen. Él quedó en calidad de grave y fue trasladado hasta el Hospital 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social. En tanto, policías municipales de Guadalajara aseguraron sobre la escena criminal varios casquillos de armas cortas, que fueron la única evidencia, junto con algunos videos de cámaras de videovigilancia, y ya son analizados por elementos de la Fiscalía de Jalisco para proceder con la identificación y ojalá con la captura de estos criminales. Otro hecho relevante también ocurrió en la colonia del Campanario, municipio de Zapopan, donde una bodega de plásticos acabó reducida a cenizas luego de que un fuerte incendio se propagara en cuestión de minutos. Los reportes fueron reiterados a 911. Se movilizaron las primeras unidades de bomberos Zapopan y bueno, pues a ver la magnitud de las llamas, pidieron incluso apoyo de varias motobombas y pipas para poder desde diferentes frentes atacar las llamas que avanzaban y amenazaban con propagarse a por lo menos una finca aledaña. Por fortuna no se registraron personas lesionadas, el incendio pudo ser controlado después de casi una hora de trabajos exhaustivos. Y un dato importante que revelaron vecinos, aunque esto lo determinará el peritaje que haga el área de gestión de riesgos de la propia corporación municipal, es que ellos atribuyen a que este incendio, bueno, pues se habría provocado justo por una fábrica clandestina de pirotecnia que está ubicada a espaldas de esta bodega de plásticos donde se quemaron gran cantidad de globos y manteles. Esto ya, insisto, lo determinará la investigación, pero fueron versiones pues de muchos vecinos que coincidían en lo mismo, en que pudo haber sido algún artefacto de este tipo el que finalmente provocó este siniestro. Y por último, comentarte sobre un fuerte choque que paralizó esta mañana la avenida López Mateos a la altura de la avenida Moctezuma, justo afuera de Plaza del Sol, donde tres vehículos particulares colisionaron entre sí, dejando por lo menos dos de ellos reportados como pérdida total. El saldo fue de 6 personas lesionadas, de ellas 2 fueron reportadas leves, el resto fueron reportadas en estado regular de salud. Lo anterior generó pues un colapso vial en el sentido que más afluencia tiene en ese horario matutino, es decir, el que va de Mariano Otero o de Periférico hacia la zona de la Minerva, por lo cual, bueno, pues agentes viales tuvieron que darse prisa para poder hacer los peritajes, rayar y entonces deslindar responsabilidades para poder mover los vehículos siniestrados que, insisto, provocaron un auténtico desquicio del tráfico. Mi reporte, Claudia, muy buenas tardes.
Gracias, Edgar, muy buenas tardes. Bastante información, muy temprano. Ha habido accidentes muy temprano también en Periférico, recuerdo yo el lunes, y ahora sí. Este accidente muy temprano y con lesionados, ¿eh?
Sí, el de Periférico estuvo fuertísimo, fue un choque que terminó con volcadura y como con 7 personas lesionadas, que por fortuna ninguna fue grave, pero sí ha sido la constante durante esta semana, hay que manejar con mucha precaución.
Efectivamente, y sobre todo muy temprano hay que manejar con mucha precaución. Gracias, Edgar.
Sigo atento, buenas tardes.
Muy buenas tardes, vámonos a la pausa comercial y regresamos con más noticias. Regresamos a Radio Metrópoli y tenemos a nuestro compañero José Luis Jiménez Castro en la línea telefónica con su participación. ¿Dónde andas, Huicho? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿cómo está mi querida Clau? Porque a usted ya se le olvidó, que seguramente ya se le olvidó, hoy es el Día del Niño. Hoy es el Día del Niño y hubo diferentes eventos en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. De hecho, ahorita algunos están terminando. Por ejemplo, en Zapopan, allá en el Parque de los Niños de Zapopan, entre las 4 de la tarde, comenzó un festival de mucho colorido, de música, de muchos juegos y demás desde las 4 de la tarde. Estaría terminando poco antes de las 8 de la noche allá en Zapopan. Y también en el centro de Guadalajara se lleva a cabo lo que han dado en llamar Festival de Niñas y Niños, donde habrá juegos mecánicos o hay juegos mecánicos, minigolf, go-karts, magos, payasos. Este evento todavía continúa ahí en el centro de Guadalajara. Habrá música también por el Paseo Alcalde. Habrá un grupo que se llama, ¿cómo se llama? Monstruo Rock, ¿sí? Y estarán tocando música para niños, rock para niños. De hecho, creo que este ya terminó, pero bueno, fue algo de lo que se presentó hoy ahí en la zona centro de Guadalajara. También en el Zoológico Tapatío hubo eventos. De hecho, ha habido eventos ahí en el Zoológico Tapatío prácticamente todo el mes. Ahí estuvieron estos payasos que se conocen como los maitos, que tanto gustan a los chamacos, y bueno, esto ya terminó, hubo dos funciones, creo que una fue a las 4 y otra a las 6, ya ahorita el Zoológico Guadalajara cerró, y pero seguramente muchos niños se dieron cita. Igual el Museo Interactivo Happy, que llevó a cabo diferentes eventos interactivos con niños y los papás de los niños, como decía Cachirulo, y bueno, mucha gente acudió a ver estos eventos. Así pues, se vivió el Día del Niño, que no se termine este día, por el amor de Dios. Hoy festeja a los niños, ya mañana hablamos de su problemática social en el mundo, pero hoy festéjelos, el Día del Niño, que también incluye a la niña, festéjelos, créame. En algunos puntos de hamburguesas, Clau, de pizzerías, de menús infantiles, de helados, están dando al 2x1. Entonces, si van dos chamacos, le van a cobrar solamente uno. Así que también vale la pena estas ofertas. Mi querida Clau, ese reporte que te tengo en este Día del Niño.
Sí, muchas gracias, José Luis. Efectivamente, en algunas partes hay un 2x1, hay promociones por el Día del Niño, hay que buscar. Ya está cayendo el día, ya cayó la noche, pero sí hay promociones en algunas partes. Y bueno, hoy desde muy temprano que anduvimos en la calle, estuvimos viendo a niños disfrazados, contentos, que iban a sus festejos de sus kinders, de sus escuelas, de su jardín de niños, de las primarias. Mucho movimiento hoy, José Luis.
Sí, el día se acaba a las 12, ¿eh? O sea que
sí, todavía
quieren 5 horas para ir a festejar a los niños el día de hoy.
Efectivamente, muchas gracias.
Hasta luego, Clau, buenas noches.
Gracias, muy buenas noches. Cambiamos de tema, cambiamos la página y nos vamos directamente a la Ciudad de México con nuestro compañero Arturo García Caudillo, quien estuvo hoy en la mañanera, bueno, siguió la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, y mucha gente o muchos estábamos atentos a lo que iba a decir la presidenta respecto a esta acusación de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Y pues, ¿qué contestó? Que es un tema político, que hay que investigar y demás. Te escuchamos, Arturo García Caudillo.
Gracias, Claudia, me da gusto nuevamente saludarles. Y sí, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que es un tema político más que jurídico, porque no hay pruebas, y ella exige pruebas contundentes como para poder actuar en contra de estos 10 políticos del estado de Sinaloa, particularmente o encabezados por el gobernador Rubén Rocha Moya. Muchas voces durante muchos meses, durante pues prácticamente años, desde que tomó las riendas del estado, habían venido señalando sus nexos o posibles nexos con el crimen organizado, particularmente lo ocurrido durante las elecciones, donde pues llegaban los criminales, se robaban las urnas o no permitían a la gente votar, en fin, y se había acusado justamente de que estaba el cártel de Sinaloa actuando en favor del que posteriormente se convertiría en gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Y también esto, pues de alguna manera, golpea al expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque él se cansó de respaldarlo y se cansó de viajar a Sinaloa, particularmente a Badiraguato, que pues es la tierra del Chapo Guzmán. En fin, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, pues lo que hizo fue reiterar el comunicado que emitió la Cancillería el día de ayer, incluso mencionando lo de la Fiscalía General de la República, que va a llevar a cabo una investigación, y insistió en que este asunto es político. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Desde que asumí la presidencia de México, juré hacer respetar la Constitución y las leyes. Asimismo, asumí el firme compromiso de velar por el bienestar del pueblo y la defensa de la soberanía nacional. México es un país grandioso, con un pueblo generoso y trabajador. México establece una relación de iguales con todas las naciones, nunca de subordinación y menos de entreguismo. Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía. Es decir, si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción. Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia. No vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que las imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Debe quedar sumamente claro, bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, que terminó diciendo que verdad y justicia, y sobre todo con otros países, dijo colaboración y coordinación, pero nunca subordinación y menos entreguismo. Ahí está la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y que además después mencionó que ya había hablado con el gobernador de Sinaloa, que ayer había hablado con él, y que le había dicho que el que nada debe, nada teme, y que si estaba limpio, que no se preocupara. Mi reporte, Claudia.
Gracias, Arturo. Y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pues hoy dice que no tiene miedo, dice que no va a pedir licencia para a su cargo, que va a seguir en la gubernatura de Sinaloa. Y bueno, es la respuesta que está dando el gobierno de México al gobierno de Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa más adelante, porque tiene que argumentar Estados Unidos la acusación que tiene en contra de este mandatario, ¿no?
Claro, y pues el tema es que de todas maneras ya no le queda mucho tiempo a Rubén Rocha como gobernador de Sinaloa.
Sí, muchos señalamientos, mucho la ola violenta de violencia que duró meses allá en Sinaloa, pues señalamientos y muchas cosas que le han adjudicado a este gobernador, y vamos a ver qué es lo que pasa.
Pues sí, la gente por lo pronto en Sinaloa sigue con el temor de salir de la calle.
Sí, exactamente, un estado inseguro que ha tenido, pues lamentablemente, muchos problemas en esta administración. Te agradezco, Arturo, que descanses.
Igualmente, un abrazo.
Gracias, igualmente para ti, un abrazo de regreso. Gracias, Arturo. Y vamos con llamadas del público, si le parece. Le comentaba que tuvimos aquí de Mike Seminuevos, nos mandaba un video, bueno, una foto, mejor dicho, con muchísima gente esperando el tren. Dice, no hay tren en la estación Juárez. Estoy buscando aquí el sitio de Citeur en las redes sociales y no tiene ningún aviso de que esté pasando algo, pero esta foto pues está muy gráfica, se ven muchísimas personas, decenas de personas esperando el tren en la línea 2 en la estación Juárez, y está vacío el andén. Entonces no sabemos qué es lo que esté pasando, esperemos que no sea nada grave, pero aquí Citeur no tiene ningún aviso por el momento en sus redes sociales. Y seguimos, la señora Gloria dice, ya me conocí, soy la señora Gloria, mamá de Farner. Sí, señora Gloria, me acuerdo perfectamente de usted, la tenemos muy bien ubicada. Dice también aquí, hola, muy agradable escuchar a Claudia Manuel y felicitaciones a Mercedes también por su cumpleaños. También gracias a todo su equipo que siempre nos da información exacta. Atentamente, Lulu. Y también aquí tenemos otra llamada. Rafael Robles, qué vergüenza que el gobierno federal, la presidenta Claudia Sheinbaum, antepone a un delincuente como Rocha Moya en lugar de priorizar el bien de millones de mexicanos, en referencia a esta nota que nos mandaba nuestro compañero Arturo García Caudillo respecto a lo que contestó la presidenta sobre las acusaciones de Estados Unidos sobre lo que está pasando. Y tenemos aquí también más. Hola, Claudia, buenas tardes. ¿Le puedes comentar a los operadores de ATASA que se pongan a trabajar y que no se estén accidentando, tarugos en el comedor? Gracias, saludos, Eduardo Ramírez. Bueno, ya escucharon este mensaje a los choferes de ATASA respecto a lo que está pasando. Vamos a un corte comercial, si nos permite, y regresamos con deportes.
Thank you.
Ahora escucha información deportiva con Manuel Trujillo Soriano.
Muchas gracias, Claudia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, vamos a arrancar con el mundo del fútbol, lo que está ocurriendo ya en estos instantes, y me refiero principalmente a este tema de la liguilla femenil, que es lo que hoy por hoy se está celebrando. Mencionarle a usted que se lleva a cabo el duelo entre las Chivas y el Pachuca. Hablando de la rama femenil, el marcador está empatado a 0 goles hasta este momento. El partido inició a las 7 de la noche, estamos hablando alrededor del minuto 30 de actividad, 0-0. Después, a las 9 de la noche, vendrá el duelo entre Toluca y Tigres. Es la ida apenas de los cuartos de final en la liguilla por el título de la categoría femenil. Y bueno, pasando a otras cosas, le comento que la Comisión de Árbitros del Fútbol Mexicano designó esta tarde a Luis Enrique Santander como juez central para el partido de ida de los cuartos de final entre América y Pumas de esta liguilla. Su designación pues ya levantó ámpula tras su actuación previa en el VAR. Seguramente usted lo recuerda con acciones polémicas por ahí. El duelo entre Tigres y Chivas del sábado a las 19 horas en el Volcán será dirigido por Vicente Jaciel Reynoso. El partido de Atlas contra Cruz Azul aquí en el Jalisco el sábado a las 9 de la noche con 15 minutos estará a cargo de Jonathan Peinado Aguirre. En los juegos del domingo, el ya mencionado Santander pues pitará el América Pumas a las 5 de la tarde en el Azteca, y Fernando "El Curro" Hernández tendrá su cargo el duelo de Toluca contra Pachuca a las 19:15 horas en la Bombonera. El comité organizador del Mundial en Guadalajara informa que ya inició la venta de Ride al estadio, al que califica como la ruta de acceso más directa y eficiente al escenario mundialista de 4 partidos, ya que trasladará a los aficionados hasta el punto más cercano permitido por la FIFA, a 800 metros del Estadio Guadalajara. El costo es de $500, se incluye ida y vuelta desde y hasta los puntos de abordaje. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reiteró hoy que Irán participará en el Mundial 2024 durante su intervención ante el Congreso del Organismo Rector del Fútbol Mundial, que se celebra en Vancouver. Permítanme confirmar desde el principio que Irán participará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y por supuesto que Irán jugará en los Estados Unidos de América, dijo Gianni Infantino al iniciar su discurso ante los delegados de todas las federaciones que se encuentran presentes en este congreso que se celebra ahí en Vancouver, Canadá. En contraste, en una acción aparentemente involuntaria, Canadá le negó la entrada al dirigente del fútbol iraní a este congreso de la FIFA, aunque posteriormente el tema fue revisado, se aclararon las diferencias aparentemente y bueno, ya pudo participar. Pero lo que son las cosas, pues ahí está el máximo dirigente del fútbol mundial, Gianni Infantino, asegurando, reiterando una vez más que va a participar Irán en la Copa del Mundo. Seguramente usted recuerda que bueno, pues hay conflicto bélico entre Irán, Estados en el que también interviene Estados Unidos. Ya el presidente de Estados Unidos se metió por ahí, le dijo pues si quieres mejor no venir y acá te aseguramos la una buena participación o al menos tranquilidad, pero ya le mandó el mensaje que si no quería venir mucho mejor. Lo cierto es que el presidente Gianni Infantino cada que tiene la oportunidad pues ha estado reiterando, asegurando que Irán va a participar. Veremos cómo se dan las cosas. Tiene la selección de Irán 2 partidos programados en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el otro será en Seattle. Dado el conflicto bélico que afrontan estos 2 países, pues se ve complicada la situación. Sin embargo, pues ahí está. El presidente de la FIFA asegura, y ante el Congreso, ahí están reunidas todas las federaciones, que aparentemente no hay ningún problema e Irán estará presente en esta Copa del Mundo. El veterano portero mexicano Guillermo Ochoa, de 40 años, se retirará del fútbol, pero después de su participación en la Copa del Mundo 2026, donde dicho sea de paso, estará imponiendo este récord de 6 participaciones en Copas del Mundo. En la lista de los 2 elementos ya confirmados a la cita mundialista hasta este momento y que estarán en la concentración previa, pues como arqueros aparecen por el momento Raúl "El Tala" Rangel, de Chivas y Carlos Acevedo del Santos Laguna. También está Oscar García, pero él fue convocado, este portero de León, únicamente como sparring. Los dos seguros, Raúl Tala Rangel y Carlos Acevedo, por lo cual se supone el tercer arquero será Guillermo Ochoa, quien ya se despidió de su equipo en el que estaba participando allá en la Liga de Chipre, pues no jugará más con ese conjunto. Y después del Mundial, Guillermo Ochoa dirá adiós tras 22 años de carrera futbolística. La revista The Ring anunció el día de hoy que el peleador mexicano, el jalisciense Saúl Álvarez, hará su regreso al cuadrilátero el próximo mes de septiembre para enfrentar al camerunés francés Christian Mbili por el título supermediano del CMB en Riad, Arabia Saudita. El Canelo no ha peleado desde septiembre del año pasado, cuando perdió sus títulos de peso supermediano ante Terrence Crawford, después de lo cual se sometió a una cirugía de codo. Y desde entonces el Canelo no ha peleado, se está preparando, y entonces hoy la novedad es que ya se confirma a este rival camerunés francés. En las últimas horas, quien ha causado polémica en las redes sociales es el propio Canelo Álvarez. Es criticado principalmente porque aseveró en una publicación por ahí que pues es pobre el que quiere, que el que no tiene dinero es pobre porque así lo quiere. Entonces, no, hombre, le han tundido, y las críticas para Saúl el Canelo Álvarez están presentes pues ahí en las redes sociales. Por otro lado, el piloto tapatío Sergio Checo Pérez se mostró optimista ante los cambios técnicos implementados por la FIA y la Fórmula 1 después del incidente ocurrido en el Gran Premio de Japón. Checo Pérez indicó que Cadillac llegará a esta reanudación de la temporada con un paquete de mejoras en su monoplaza, aunque reconoció que con los cambios en el reglamento, pues es difícil anticipar su impacto que pueda tener en la pista. El Gran Premio de Miami, que es la cuarta fecha de la temporada, se disputará este domingo, este fin de semana, porque de hecho la actividad arranca ya desde este viernes, sábado y domingo, aunque el horario de las carreras podría cambiar debido a las condiciones climáticas allá en la Florida. Por lo pronto está optimista Checo en relación pues a que llegará Cadillac, el equipo para el que corre actualmente, con un paquete de mejoras, y esto esperemos, como él mismo lo menciona, que pues se manifieste ahí sobre la pista. Y quedaron definidas ya las semifinales del Masters de Tenis 1000 de Madrid tras la jornada del día de hoy, en la que el belga Alexander Bloks dio la sorpresa al dejar fuera al vigente campeón Casper Ruud. Lo derrotó por 6-4 y 6-2. Era gran favorito Casper Ruud, sobre todo porque era el campeón defensor. Mientras que Alexander Zverev hizo lo propio al derrotar a Fabio Covoli por 6-3 y 6-2. Y de esta manera, Jannik Sinner enfrentará a Arthur Fils, mientras que Zverev se medirá a Bloks, según los resultados pues registrados el día de hoy. Mientras tanto, en la rama femenil, la final la van a disputar la rusa Mirra Andreeva y Marta Kostyuk de Ucrania, tras eliminar a Haley Batiste y Anastasia Potapova de manera respectiva. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir ahora un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
El consultorio en Metrópoli al día.
Regresamos a Radio Metrópoli y tenemos en la línea telefónica a la doctora Luz Consuelo Cepeda Romero. Ella es oftalmóloga pediatra del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y hoy nos va a hablar acerca de un tema importante: accidentes oftalmológicos, principalmente de los niños. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. A sus órdenes.
Platíquenos, ¿cómo se puede considerar o a qué se le considera un accidente oftalmológico?
Bueno, cualquier lesión en el ojo, sí, en algunas ocasiones son golpes, a veces son cuerpos extraños, sustancias químicas, sí, cualquier lesión que puede provocar dolor, alterar la anatomía y puede incluso dejar secuelas y disminuir la visión del niño.
En el Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde, el antiguo Hospital Civil, ¿a cuántos niños atienden, por ejemplo, al año con algún accidente oftalmológico?
Bueno, accidentes graves que ameritan hospitalización son aproximadamente 200 niños por año.
¿200
accidentes
niños?
Menores, cuerpo extraño, escoriaciones, cosas que se pueden situaciones que se pueden manejar en ambulatorio con una receta, es más o menos 600, pero niños que ameritan hospitalización son 200 al año.
Una buena cifra, doctora.
Una cantidad grande. Y el tema sí tiene bastante importancia, puesto que estos niños en realidad son ya lesiones graves, que disminuye la visión en muchos de los casos. Más o menos en 60% de los casos, los niños quedan con baja visión en el ojo afectado. Generalmente es unilateral, aunque sí hay casos en que están ambos ojos afectados y realmente pues sí cambia muchísimo el pronóstico en el niño.
¿Qué accidentes se dan principalmente? ¿Qué tipo de accidentes?
Bueno, hay que decirlo, principalmente suceden en el hogar. Sí, a diferencia del adulto, que el adulto sucede en el trabajo, en el niño sucede en el hogar. Sucede, casi nunca suceden en las escuelas, solo 5% sucede en las escuelas. Y sucede principalmente en tiempo libre y en vacaciones. Y cuando el niño está haciendo actividades como de martillar, desatornillar, cortar, cosas con objetos punzocortantes, sí, cuchillos, desarmadores, clavos, alambres, palos. Entonces a veces son actividades que hacen junto con los papás, los hermanos, los tíos. Generalmente también se identificó que el cuidador generalmente es del sexo masculino. Pocas veces sucede cuando están a cargo de la mamá. Y la otra mitad de los casos no están a cargo de nadie, están solos los niños. Entonces sí, suceden en el hogar, básicamente sin vigilancia o en una supuesta vigilancia, pero haciendo actividades que no son propias del niño.
¿En qué porcentaje se pierde el ojo por parte de los niños? O sea, ¿qué es tan grave que llega a ese grado?
2%.
2%.
Ajá, o sea, estamos hablando 4 por año.
4 niños por año se quedan ciegos por accidentes que se pudieron evitar, doctora?
Pues, en gran medida. Definitivamente, pues, los accidentes suceden. Pero en gran medida, por citar un ejemplo, o sea, un niño jugando con cal, pues obviamente, o sea, una obra o un costal de cal no es un juguete de un niño. Obviamente no estaba bajo supervisión, ¿sí? Un niño con un alambre, un niño de 4 años, ¿qué tiene que hacer un niño de 4 años con un alambre? O sea, obviamente, si un adulto hubiera puesto atención, se pudo haber evitado. Entonces, estamos hablando de vacaciones también. Necesitamos tener pues actividades propias para los niños, actividades seguras y sitios seguros. Tenemos que prever que el niño va a estar en casa y como adultos tener una anticipación de los potenciales riesgos. La edad del niño, hasta dónde alcanza el niño, por ejemplo, la caja de herramientas pues no es un juguete. Los cuchillos de la cocina pues tampoco, los tenedores. O sea, tenemos que ir como acorde al desarrollo del niño, saber pues mi niño todavía no sabe manejar esto, o los cuchillos están a su alcance, los voy a quitar. En realidad sí, en gran medida pueden evitarse muchos de ellos. Otros tantos, pues bueno, accidentes viales, cosas así, pues puede haber situaciones que están fuera del alcance, de la prevención, pero en gran medida muchos se pueden evitar.
¿En qué meses se da más ese tipo de accidentes?
En los periodos vacacionales, justo en Santa Pascua, depende el año, ¿sí? Marzo, abril y junio, o sea, lo que es julio, agosto. Justamente, mientras el niño esté en la escuela, pues son entornos diseñados para ellos, están ocupados, sí, pueden correr en el recreo, etcétera. Pero el alcance de este tipo de punzocortantes no están tan presentes. Bueno, puede haber un lápiz, una pluma. Y sí, puede suceder. Te digo, 5% de los casos sucede en la escuela, pero 80% sucede en el hogar.
Y hay que tener cuidado en el hogar. ya vienen las vacaciones, entonces hay que tener mucho cuidado con ese,
muchísimo,
en ese aspecto.
Muchísimo, muchísimo cuidado, siempre, pues si vamos a dejar al niño encargado, ya que es una persona de confianza, en realidad, saber que esa persona sí le pone atención al niño. Y pues es tu hijo, o sea, llegar y revisar el área, ay, no tienes cuchillos, no tienes esto, no tienes aquello, revisar lo que está ahí y prever lo que pudiera ser un peligro para el niño y tratar de que pues no esté al alcance del niño.
En comparación con otros estados de la República, en Jalisco, ¿cómo andamos con este tipo de accidentes?
Sabes, no tenemos, en realidad no hay mucha casuística, la del civil la tenemos, incluso está publicada, hay muy poca serie de casos reportadas, pero no creo que pueda ser diferente en realidad, es más bien pues cuestión cultural, ¿no? Cuidar al niño, entornos seguros, desafortunadamente pues mamás trabajando y muchas veces lo vemos seguido, los viernes del consejo técnico, no hayamos qué hacer con los niños, las mamás que trabajamos. Y en realidad a veces pues el trabajo y los niños no son acordes y a veces no tenemos sitios seguros para dejar a los niños, ¿no? Un curso de verano cuesta, sí, lo ideal sería tener actividades pues que desarrollen otras habilidades los niños y no estuvieran en riesgo.
Entonces, 600 niños se atienden, 200 niños con lesiones graves en los ojos.
Que ameritan hospitalización.
Que ameritan hospitalización.
Gran parte de eso, o sea, esos niños, la mayoría recibieron al menos una cirugía, y gran parte de ellos recibieron dos y algunos hasta tres cirugías para tratar de conservar la vista y el globo ocular. El 20% de esos niños acaban con lesión corneal, que amerita trasplante de córnea. Imagínate lo grave, ¿no? Lo trascendente de un traumatismo. O sea, el ojo pues es un globito, ¿no? Es un globo ocular, es lo correcto, y pues muy muy frágil, con estructuras altamente sensibles, la retina, cristalino, es el órgano de la visión. Realmente pues nos da una calidad de vida altísima, ¿no? Nos movemos, aprendemos, nos divertimos, no sé. Dependemos gran medida de la visión, pero sí, está en una estructura pues pequeñita y bastante, bastante frágil.
¿Un trasplante de un ojo a un niño, a qué edad se le puede hacer?
No existe el trasplante de ojo, existe el trasplante de córnea.
Perdón, sí, de córnea.
El trasplante de córnea es muy difícil en un niño, muy, muy difícil, porque obviamente pues la naturaleza del niño no es de estar quieto y de cuidarse, o entiende, no te talles, no hagas esto. Es muy difícil que un niño llegue a trasplante, y si sucede el accidente antes de los 6 años, digamos que el niño está aprendiendo a ver, sí, y está desarrollando su visión, entonces se interrumpe el desarrollo visual y es muy difícil, o sea, es casi imposible que ese ojo lo recupere en cuanto a aprendizaje. ¿Me explico?
Sí,
son, claro, los famosos ojos que no aprendieron a ver, que a veces son ojo flojo, ambliopía. Es muy difícil que un niño llegue a trasplante de córnea. Si un adulto es difícil, un niño es mucho más.
¿Y qué edad más o menos en promedio son los niños que llegan con ese tipo de accidentes?
Ok, la casuística empieza a partir de los 2 años, ¿sí? Y su pico máximo es alrededor de los 6-7. Y disminuye grandemente a los 11.
Entonces, muy chiquitos.
Pues, puedes suponer muchas explicaciones, un poco de conciencia del peligro, un poco de motricidad y de experiencia, ¿sí? Pero empieza desde los 2 años, cuando los chiquitos ya empiezan a caminar y a curiosear, empieza desde ese entonces los traumatismos severos. Sí, a veces son, no sé, descuidos. Puede estar un adulto parado con un cigarro en la mano y pasa un niño corriendo y el cigarro en el ojo. A veces es un chiquito a la altura de la manija de la puerta y alguien abre la puerta y el niño se engancha a la manija. O sea, en verdad es infinidad de situaciones que pueden terminar en un traumatismo ocular. Un globo así de látex de una fiesta, le truena al niño cerca del ojo y la presión que transmite puede alterar el globo ocular. Entonces sí es como que una constante previsión Y lo que sí, claramente, los punzocortantes, es lo que dijimos, pues tenedores, tijeras, alambres, desarmadores, todo eso, pues no es un juguete, ¿verdad?
Sí, ha aumentado los accidentes en los accidentes oftalmológicos en niños en los últimos años de la pandemia para
acá.
En
la pandemia se dispararon tremendamente por lo mismo, porque estaban en casa. Se dispararon tremendamente en la pandemia. Fue una constante los accidentes, no solo oculares. O sea, los accidentes en general, las quemaduras, todo lo que pasa en el hogar, se disparó tremendamente durante la pandemia.
¿A cuánto se llegó en aquella época?
Pues digamos que fueron 300 y algo. Sí, no tengo el número exacto, pero sí digamos que se aumentó más de un 50%.
¿Y fue disminuyendo conforme pasó la pandemia?
En cuanto regresan a clases, la situación cambia tremendamente. Obviamente sí, en número lentamente se aumenta, pues porque la ciudad, cada vez somos más en Guadalajara. Sí, aunque la natalidad parece que tiene una tendencia a disminuir lentamente, sí va aumentando.
Ajá, entonces son 600 niños que se atienden por algún accidente oftalmológico, pero 200 son los que tienen o presentan algún tipo de gravedad en los ojos.
Que se hospitalizan.
Que se hospitalizan, ajá, y que tienen que quedarse bajo un procedimiento, ¿no?
Así es, tienen que ser hospitalizados para realizar el procedimiento. O por la gravedad de la lesión.
¿Cuáles son los accidentes que más existen? ¿Los niños con quemaduras o los niños con accidentes oftalmológicos?
Ay, afortunadamente creo que, bueno, la quemadura, aquí la palabra afortunada, perdón que la usé, o sea, la quemadura puede llegar a ser tan grave que el niño pierda la vida, ¿no? Y bueno, en números creo que no llegan a esa cantidad. Desconozco la casuística de la unidad de quemados en realidad. Desde mi punto de vista creo que es mucho más frecuente el traumatismo ocular, desde leve a severo, ¿sí? Y bueno, hablando de gravedad, ¿qué es lo más grave que le puede pasar a un niño? Porque no da tiempo y porque es un estrago en cuanto, y pueden ser ambos ojos, la quemadura con álcalis, con limpiadores tipo sosa cáustica o con cal de construcción. Entonces, eso ha sido como lo más grave porque generalmente cae a los dos ojos, entra rapidísimo al ojo y altera todas las estructuras.
Entonces hay que tener mucho cuidado. La recomendación, doctora, ¿no?, al público que nos escucha, de ya vienen las vacaciones, ya estamos a mayo, casi mayo, ya vienen las vacaciones ya de fin de curso. De
sí,
curso escolar, de verano, exactamente, las vacaciones de verano, y es cuando más se incrementan los accidentes oftalmológicos en niños. También la recomendación.
Todos los, pues, tener al, evitar que los punzocortantes estén al alcance de los niños, evitar que los limpiadores también estén al alcance de los niños, tener bien etiquetadas las cosas, que no parezcan botella de refresco, que no parezcan bebida, porque a veces, pues, inocentemente no parecen peligrosas, ¿sí?, cuando están en otro envase. Y pues siempre, si vamos a dejar a un niño encargado, estar muy seguros que es una persona de total confianza, que es cuidadosa con los niños, inspeccionar el área donde va a estar el niño y, si es posible, dejar planeadas actividades para ese niño.
Perfecto. Muy bien, doctor. Doctora, muchísimas gracias. Estamos platicando con la doctora Luz Consuelo Cepeda Romero. Ella es oftalmóloga pediatra del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Hablamos hoy acerca de los accidentes oftalmológicos. Y ya nos comentaba la doctora que cada año se atienden en el Hospital Civil de Guadalajara, en el Antiguo Hospital Civil, 600 niños con algún tipo de accidente oftalmológico. Y de estos, 200 requieren hospitalización porque presentan ya síntomas más graves que requieren algún procedimiento. ¿Es así, doctora?
Así es.
Muchísimas gracias por su compañía.
Un gusto, estamos a sus órdenes.
Muchísimas gracias, doctora, muy amable. Que tenga muy buenas noches.
Igual, buenas noches, hasta luego.
Muchísimas gracias. Entonces hablamos hoy acerca de esos accidentes oftalmológicos y lo que pasa con los niños. 600 atenciones de niños que llegan con algún tipo de accidente en sus ojitos. Accidentes oftalmológicos, ya escuchamos a la doctora, y que se da principalmente en temporada vacacional. Entonces hay que tener mucho cuidado con los pequeños. Hoy es día de fiesta, pero también es día de hablar de que tenemos que tener cuidado con los pequeños. Y tenemos llamadas de público rápidamente. El señor Ramón González. En los jardines de la avenida Filósofos, cruce Antonio Caso, riegan desde la mañana muy temprano hasta la noche. Es un tiradero de agua, son tomas de agua del CIAPA. Hay que, por favor, tengan cuidado y que revisen esto. Aide Muñoz Mendoza dice, yo defiendo a la presidenta Sheinbaum, ella no está tapando nada del gobernador Rocha Moya, el que se entregue y el que responda. ¿Alguna de las llamadas? Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Osvaldo Estrada, en controles técnicos, Noemí Larios en los teléfonos, en estos micrófonos, Claudia Manuela Pérez. Pásenla bien.